Onda Vasca se desplaza este viernes 11 de junio a Portugalete, justo un año antes de un día muy especial, su 700 aniversario. Empieza la cuenta atrás para que las y los portugalujos celebren esta fecha tan señalada como una de las ciudades más antiguas de Vizcaya y de Euskadi. Todo un orgullo. Y lo haremos dentro de la Semana de Apoyo al Comercio en Onda Vasca. Su comercio y hostelería es uno de los activos más importantes de la noble villa, que hacen de Portugalete un municipio único. Desde las 11 hasta la 1, Quique Alonso charlará en directo desde el kiosco de la Plaza del Solar con el anfitrión Miquel Torres y también con los alcaldes de Ondarroa y Lekeitio, las otras dos villas vizcaínas que celebrarán sus 700 años. Pasarán por nuestros micrófonos, entre otros, el concejal de Comercio Chema Ezquerra y la concejala de Cultura Estíbaliz Freije para hablarnos de su potencial turístico y su patrimonio cultural. Y para rematar esta bonita mañana de radio, José Manuel Monje, en su movida deportiva de la 1, entrevistará al presidente del Portu, Edu Ribacova, y al de la Náutica, Iñaki Bilbao, Bocho. La cita este viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde desde la noble villa Jarrillera, aquí en Onda Vasca.
Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta. Onda Vasca conecta con el deporte.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 10 de junio 2021. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico en Guipúzcoa está Javi Moreno, con nosotros en Vizcaya está Gorka La Orden. Dos de los deportivos de esta casa te lo vamos a contar. Juanjo Lusa, quien habla, José Manuel Monje. En este jueves en el que vamos a tener un invitado de excepción. Vamos a hablar con Imanol Idiáquez, el segundo de Unai Emery. Un entrenador, hermano de Íñigo, obviamente, pero un entrenador que se ha pateado bastantes ligas y que hoy seguro que nos cuenta muchas anécdotas de esos lugares por los que ha estado. Una jornada en la que vamos a escuchar por primera vez a Gaizka Garitano como técnico de Eibar. Un día en el que el mercado de fichajes sigue ahí, está paradito. La verdad es que da la sensación de que la escasez de dinero va a provocar que hasta los últimos días antes de la pretemporada no se cierren asuntos varios. Y también nos vamos a dar una vuelta por el mundo del baloncesto. ¿Por qué? Pues porque hoy al final del programa estará con nosotros Sergio Sánchez. Se habla también de muchas cosas de cara al futuro. Y la última es que el técnico de San Pablo Burgos no va a renovar, no se va a quedar en el conjunto castellano, y que suena y con mucha fuerza el nombre de Alex Mumburu. Además de todo esto, también tendremos tiempo para algún apuntillo que iremos contándoos a lo largo del programa. Hacemos el programa con vosotros en el WhatsApp, en el 688-854-852. Ahí puedes enviarnos tus mensajes. Y antes de nada, siempre nos ponemos muy, pero que muy guapos y guapas con los consejos de Lusa, Lisoné.
Todo lo que se puede. Arratsaldeon, José Manuel Monje, amigos oyentes de Onda Vasca. Efectivamente, la cosmética natural de Onda Vasca, ya sabéis que es la que nos trae siempre Lisoné. Esta marca de una empresa muy familiar y una empresa también que trasciende las fronteras nuestras porque vende por todas partes del mundo. Lisoné además tiene todo este mes de junio esa oferta extraordinaria en toda la gama de geles de baño. 3x2, lo de toda la vida, que pagas 2 y te llevas 3. Eso sí, para los pedidos online, www.lisoné.com, y tenéis esa gama de geles de baño de glicerina, aloe vera, aceite de oliva, rosa mosqueta, aceite de argán, leche de coco, para todos los gustos, geles de baño Lisoné. Y también un montón de productos Lisoné, más de 70 en el mercado, además de ese gel hidroalcohólico extraordinario de glicerina vegetal que no solo desinfecta las manos, algo que ahora mismo hay que hacer muy a menudo, sino que también las hidrata y en definitiva las suaviza. Así que todo esto, Lisoné, cosmética natural de primer nivel, aquí en Onda Vasca.
En Onda Vasca te contamos el deporte, lo hacemos hasta las 2 menos 3 aproximadamente de la tarde. Esta es tu sintonía, Grupo Noticias. Pausa y arrancamos.
Onda Vasca conecta.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha un plan de reactivación económica dotado con 2,7 millones de euros para ayudar a las empresas locales. Infórmate en la web municipal.
Quepa, lo tengo. Este año Leire no se queda sin campamentos de verano. Te cuento, en un enclave único, a las puertas del Parque Natural de Urkiola, en Dima, en el Museo Anchasti, campamentos de día para niños entre 6 y 11 años. Imagínate, trabajos manuales, juegos antiguos, cocina, trabajos en la huerta, excursiones, todas estas actividades en euskera y una sesión de juegos diaria en inglés con una profesora nativa y en grupos reducidos de 6.
¿Cómo se lo van a pasar? Más información e inscripciones en el 657-70-4207 o en info@anchasti.eus.
¿Buscas una vivienda unifamiliar eficiente y con una óptima calidad de aire interior? En Onura Homes construimos lo que buscas. Onura Homes ofrece viviendas industrializadas con calidades Passive House y en unos plazos de ejecución muy ajustados. Ahora también con la opción de incorporar piscinas ecológicas de arena y cocinas de ensueño. Síguenos en onurahomes.com y redes sociales. Onura Homes, confort, salud, hogar. Onurízate.
Centro de Jardinería Gorbella. En el Centro Comercial Gorbella, junto a Vitoria-Gasteiz, más de 3.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente al mundo de las plantas, complementos y accesorios. Plantas de temporada, de jardín, de interior, de huerta. En el Centro de Jardinería Gorbella encuentras todo lo que necesitas para llenar de vida tu casa, tu jardín, tu huerta. Inspírate en el Centro de Jardinería Gorbella, en Zigoitia, junto a Vitoria-Gasteiz. En internet, centrodejardineriagorbella.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos. ¿Qué ganas tengo de escuchar a nuestro protagonista del día de hoy? Juanjo Lusa, don Imanol Idiáquez.
Sí, señor. Y está ya con nosotros Imanol Idiáquez, segundo entrenador del Villarreal. Bueno, pues la mano derecha de Unai Emery, que, bueno, vienen de hacer una temporada, o de finalizar una temporada extraordinaria, conquistando ni más ni menos que la Europa League contra el Manchester United. Imanol, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿qué tal, Imanol? ¿Cómo va el verano? Porque, digo, a este hombre habrá que dejarle un poquito que vayan pasando todos los fastos y todas las, diríamos, celebraciones para darle un toque y felicitarle por semejante logro, ¿no? ¿Estaréis todavía en una nube?
Pues sí, bueno, la verdad es que sí, poquito a poco, pues oye, ya aterrizando, ¿no? Porque no se puede vivir mucho tiempo en las nubes, que al final te acabas pegando un porrazo, pero sí que muy muy contentos, ¿no? Yo creo que, bueno, oye, cuando ya viniste a casa y ha pasado creo que ahí fueron dos semanas del partido, bueno, pues todavía lo saboreas con un poquito más de gusto, ¿no? Acabar la temporada así, la verdad que es increíble, no se puede pedir más. Era un partido único y, bueno, pues oye, tal y como fue además, ¿no? Yo creo que todos nos hemos quedado con un gran sabor y con una alegría interna muy grande, ¿no?
Oye, vaya final, ¿cuántos penaltis se tiraron allí? Casi saltáis Emery y tú, recordando los tiempos de futbolistas, a tirar alguno.
Sí, la verdad es que fue, bueno, yo creo que también será una cosa para la historia, ¿no? Porque, sí. Porque bueno, tirar 21 penaltis y que acabe como acabó, ¿no? Con nosotros lanzamos entre ellos y bueno, que la parada de Jero para nosotros, pues yo creo que se va a recordar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues a respecto también, muy bonito, amigo, ¿no? Fue, la verdad es que mucha gente que, oye, que por aquí, aunque no sea del día real, pero que te conoce, que nos pueda tener cierto cariño, yo creo que todo el mundo lo vivió con emoción, porque fue emocionante, ¿no? Más allá de los colores que sigas.
Y Manuel, te voy a pedir a ver si te puedes mover un poquito para que nos llegue mejor el sonido, porque llega como mucho coche de fondo y casi no te escucho, y me da mucha
vale,
pena.
Perdona.
A ver si puedes moverte un poquitito.
Sí,
estabas hablando de Jero, por ejemplo, ¿no? De Jero Rulli, que es el que tiró ese último penalti, él lo marcó, De Gea lo falló y ahí se acabó todo, favorablemente a vuestros intereses. Habéis apostado, Unai y tú, por Jero en la competición europea hasta el final. Y bueno, un Rulli que salió pues un poquito por la puerta atrás de la Real Sociedad y que de alguna forma bueno, se ha reivindicado ahí en el Villarreal, ¿no?
Sí, bueno, oye, nosotros yo creemos, y la Real también en su día, yo creo que al final no hay duda sobre la calidad de Jero, ¿no? Creo que es un gran portero. Bueno, las circunstancias de los futbolistas a veces en un sitio te va mejor que en otros y eso es difícil de cambiar, pero es verdad que, bueno, Jero llegó un poquito al final del mercado, bueno, estaba jugando Sergio y, bueno, en Europa y en la Copa ha sido Jero el portero y creo que en ambas competiciones ha hecho un gran papel y la verdad que también nos alegramos mucho por él porque, bueno, nunca es fácil para un portero, ¿no? Pues tanto altibajo, tanto cambio, al final seguro que Jero le hubiera gustado triunfar aquí, pero, bueno, ojalá que que siga triunfando con nosotros, porque será bueno para todos, ¿no?
Oye, ¿cómo viviste la final de la Europa League? Pues con ese desenlace tan tan de película de suspense hasta el final, con el hecho de que el Manchester era el favorito, Villarreal, bueno, pues venía amagando en torneos europeos, siempre se hablaba muy bien del equipo, de la calidad de la plantilla y demás, pero no terminaba de ganar nada. Todo ese tipo de connotaciones que de alguna forma rodeaban al partido a la final, no sé si se os vino mucho a la mente o intentasteis a los futbolistas alejar de esa presión.
Bueno, yo creo que más que presión había una ilusión muy grande, no sé, podría decir que casi desde que pasamos cuartos, ¿no? Había como, nadie lo quería decir, pero todos teníamos esa energía entre nosotros de que, joder, de que por qué no, que podía ser. Ya una vez en semifinales se recordó mucho, bueno, aquel penalti de Riquelme, sí. En la Champions aquella vez en semifinales, bueno, ya llegar a la final era como dar un paso más, ¿no? Y bueno, y la verdad es que preparamos el partido con, bueno, sabiendo la dificultad porque el rival era enorme, pero con, yo creo, con el convencimiento de los futbolistas y todos los que estábamos ahí de que lo podíamos hacer, ¿no? No sabe, a veces hay una energía alrededor de un equipo que no sabes exactamente por qué se ha producido, pero sí que había esa magia de decir, hostia, vamos a hacer algo gordo, ¿no? Y bueno, pues al final es verdad que hay que tener esa suerte para que en los penaltis pues te caiga de cara, pero yo creo que había una fuerza y unas ganas y una ilusión en todo lo que había alrededor del equipo que al final entre todos pues hicimos que fuera posible, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manol, hablando de penaltis, tú ya viviste en su momento, creo que estabas en el Lleida, un partido para subir a segunda división con un montón de penaltis también, que en aquel momento salió Cruz, ¿no?
Sí.
¿Se te pasó por la cabeza?
La verdad es que ayer, comentando con un compañero vuestro, sí que lo tuve en la cabeza, ¿no? Porque, bueno, era la última vez que había salido una tanda de penaltis, una tanda también que en su momento era muy importante para todos los que estábamos allí, porque sí. Suponía ascender a segunda división, con lo que significa para los clubes de segunda B, ¿no? Que es como pasar al fútbol profesional. Y, bueno, pues aquella vez recuerdo que por desgracia, fallaron penalti los dos chicos que eran de Lleida, ¿no? De la casa. Y, bueno, pues, joder, cuando le vi yo ir a Pau Torres hacia penalti, pensé, hostia, esta vez tenemos que meterla porque no puede ser, ¿no? Y bueno, pues Pau lo metió y luego ganamos, así que bueno, pues sí, la verdad es que son recuerdos que los tienes unos ahí y aunque no es la misma situación, pero sí que bueno, pues te acabas quitando una espinita, ¿no? Que tienes ahí clavada.
Oye, ¿cómo es el trabajo con Unai? Del que evidentemente sabemos que es un auténtico obseso del detalle del fútbol, que está siempre a todas. ¿Cómo es el trabajo el día a día con un entrenador tan exigente, que tú también lo eres, evidentemente, pero ahora mismo como mano derecha de él?
Bueno, pues una gran experiencia. La verdad es que, bueno, yo Unai nos conocíamos hace muchos años y nunca habíamos trabajado juntos, ¿no? Y bueno, evidentemente pues su trayectoria habla por sí sola de él. Todos sabemos lo que es Unai, uno de los mejores entrenadores del mundo, y la verdad que ha sido una gran experiencia. Está siendo un gran aprendizaje para mí. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final la exigencia es máxima. Tratamos de cuidar todos los detalles, incluso a veces hasta la obsesión si hace falta. Y bueno, pues yo creo que los resultados están ahí, ¿no? Nadie puede negar la trayectoria de Unai, que es una de las más brillantes que hay en el fútbol mundial y la verdad es que para mí es una gran suerte poder estar a su lado.
Oye, el equipo que quiera ganar la Europa League lo que tiene que hacer es contrataros. En este caso Unai Emery tiene cuatro, ¿no?
Sí, joder. Tiene cuatro y una final más.
Y una final, que, fíjate, ha estado cinco veces en la final y ha ganado cuatro.
Sí. No, la verdad es que sus números son una pasada en esa competición y bueno, pues oye, por suerte los que estamos cerca de él, pues algo nos va tocando, así que siga así.
Que siga así. Oye, ¿cómo es tu desembarco en este caso de primer entrenador? Porque has estado en bastantes equipos ya, empezaste con el filial de la Real, has estado en el Real Unión, el Guijuelo, Lleida, decíamos antes, Toledo, Poli Ejido también, recuerdo tu doble aventura por Chipre en el Larnaca, está en Zaragoza, has estado de jefe de banquillo. ¿Cómo es ese paso, diríamos, a dejar de ser primer entrenador, al menos ahora, y estar en todo un Villarreal, que yo entiendo que es un ascenso en tu carrera también, a pesar de que seas el segundo entrenador?
Bueno, pues una experiencia, ¿no? Una experiencia. Al final, cuando es verdad que no era una cosa que estuviera en mis planes, porque no, yo iba haciendo mi camino y, bueno, pues es un año que me llama y me lo propone y a partir de ahí, bueno, pues lo pensamos, lo hablamos, me motiva, me apetece, oye, iniciar ese camino con él y ver hasta dónde podemos llegar o ver qué puedo aportar y bueno, pues evidentemente, además de una experiencia, pues, por supuesto, una adaptación, porque no es lo mismo ser primer entrenador que segundo entrenador. Al final tu responsabilidad, tu papel es totalmente diferente Y bueno, pues yo entiendo que, oye, que habré pagado el peaje de tener que adaptarme, seguramente, eso seguro que lo dirá mejor Unai que yo, pero sobre todo intentando echar una mano, ¿no? Al final esa es la palabra, ¿no? Ayudante, ¿no? Al final asistente, o yo creo que esa palabra es la que define lo que tienes que hacer, ¿no? Estar ahí para lo que haga falta, estar ahí para que el primer entrenador, oye, pues pueda tener una visión diferente, o pueda tener una opinión diferente, o pueda tener una información diferente, y a partir de ahí que el poder ayudarle, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos la gran responsabilidad que tiene hoy en día el puesto de entrenador. En equipos como el Villarreal hay una grandísima responsabilidad, hay mucha presión. Y, bueno, pues los que estamos alrededor del entrenador y de los futbolistas, al final nuestra labor es echarles una mano a todos, ¿no? Para que al final los resultados puedan venir.
Imanol, tú eres muy de la Real. Te voy a preguntar por la temporada del equipo de Imanol Alguacil, que evidentemente ha sido extraordinaria para todos los que seguimos al club, pero también desde la perspectiva del club en el que tú estás ahora mismo, un Villarreal del que todo el mundo habla maravillas, de cómo trabaja la base, de cómo son sus instalaciones, su metodología. Tú que este año has estado allí, ¿le ves semejanza a lo que el trabajo que se hace en Zubieta con la Real?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que son dos clubes en ese aspecto que además de, por supuesto, el primer equipo, que es lo que hace que todo luzca o no, tienen detrás una forma de entender el trabajo de cantera muy muy similar, ¿no? Al final ellos son clubes que invierten, que gastan, que tienen instalaciones, que invierten en entrenadores, en que los jugadores de la base tengan un crecimiento, y luego en darles un lugar en el primer equipo, ¿no? Yo creo que ni Villarreal ni Real Sociedad tienen sentido si en sus primeros equipos no hay jugadores que hayan salido de la cantera, porque bueno, al fin y al cabo es lo que les hace sentirse bien, ¿no? Con el ver cómo su gente va creciendo, con su idea, con su metodología. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho porque es un club preparadísimo, es un club que hace las cosas muy, muy bien. Los resultados están ahí. Creo que los últimos 24 años el Villarreal ha jugado 20 en Europa. Se ha clasificado 20 para Europa. Es una barbaridad. Es terrible el dato, con los gigantes que hay en la liga, ¿no? Y la Real Sociedad, pues bueno, la verdad es que la temporada ha sido espectacular. Yo creo que, sinceramente, además del trabajo que se está haciendo en Zubieta, que es muy bueno y ahí están los resultados, creo que lo de Imanol es para quitarse el sombrero, ¿no? Que desde que Imanol está al frente del equipo, ya no solo los resultados, sino cómo lo consiguen o cómo lo intentan, es para quitarse sombrero. Yo estoy disfrutando mucho como aficionado de la Real, y desde luego como rival, bueno, pues lo hemos sufrido también, y todos sabemos lo difícil que es jugar contra la Real, ¿no? Creo que, bueno, podemos decir que estamos en un nivel parecido, es mi sensación, los dos equipos. Creo que tanto la Real como nosotros tenemos esa ilusión de poder dar un pasito más, ¿no? De escalar al siguiente peldaño donde puede estar el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barcelona, ¿no? Que son palabras mayores y bueno, pues en ello estamos. Pero la verdad es que, hablando de la Real Sociedad, pues creo que la temporada solo puede ser sobresaliente, ¿no? Porque han hecho un papelón, quintos, título de Copa. La verdad es que en ese aspecto creo que todos pueden estar contentos.
Sin duda. José.
Manuel, arratsaldeón. José Manuel Monje, desde Bilbao. ¿Cómo estás?
Arratsaldeón.
Bueno, a ver, es que los que también seguimos el fútbol de otras categorías, y además hemos tenido la suerte de poder viajar con el Athletic a otros lugares donde tú has estado, conocemos un poquito tu historia, ¿no? Porque yo creo que dejaste hace mucho tiempo de ser el hermano de Íñigo, porque tú de entrenador has hecho muchas cosas, y ha cambiado mucho el rol, porque, claro, tú eras primer técnico y además has hecho las cosas bastante bien como primer técnico.
Bueno, oye, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? A ver, también te digo que hermano de Íñigo no he dejado de ser nunca. Espero serlo durante mucho tiempo. Sí, a ver, es verdad que, oye, he tenido mi carrera o he hecho mis pinitos. He dado muchas vueltas a esto, me he ido a muchos sitios intentando, oye, pues perseguir un poco el sueño, ¿no? De ser entrenador. Lo he conseguido, de alguna manera he ido llegando a algunos sitios, he tenido grandes experiencias, otras menos agradables, pero igualmente, bueno, pues muy grandes aprendizajes. Y bueno, pues todo forma parte del camino, ¿no? No se puede decir que una cosa sea por otra, sino que al final es un camino y bueno, pues siempre intentando hacer las cosas desde la honradez, desde el amor al juego, a la profesión. La verdad es que, bueno, pues nos gusta mucho el fútbol desde que nacimos. En casa no ha habido otra cosa y bueno, pues ahí hemos ido, ¿no? Dando pasitos y Y aquí estamos, sí. Bueno, puedo decir con orgullo que por lo menos hemos intentado ser honrados allá donde hemos estado.
Te voy a decir una cosa, Imanol. Te voy a decir una cosa que sé que te va a gustar seguro, porque cuando yo tuve, ya te digo, la oportunidad de ir a Chipre, allí a Larnaca, porque me hospedé en Larnaca, aunque el equipo jugaba en Nicosia con el Apoel y que el equipo de Christiansen en ese momento eliminó al Athletic, tú estabas ahí, sí, entrenador,
sí,
jugador Ander Murillo, entre otros,
sí,
Jorge Larena. Sí, estuve cenando, sí, sí, con ellos aquella noche y luego me decían Ander, sobre todo Ander, con el que estuve los dos días prácticamente, menos cuando estaba un poquito tocado en aquel momento, que no había visto una cosa igual en la preparación de los entrenamientos como contigo, que preparabas los entrenamientos algo increíble.
Bueno, pues oye, Ander, ya sabes que al final si le caes bien tienes el filo ganado con él, es muy buena gente. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Sí, la verdad que disfruté mucho en Chipre. Me encontré con, bueno, de alguna manera después de tantos años en segunda B, pues fui a un nivel superior, jugadores que, pues como Ander o como Jorge Larena, con gran experiencia en primera división en España, de un nivel muy, muy alto. Y allí la verdad es que disfruté mucho. Fue un equipo aquel que además, bueno, el reto era grande porque llegué después de haber sido segundo dos años consecutivos en una pelea con Apoel, que era un super gigante. Y bueno, pues acabamos ganando la Copa, el segundo título de la historia del club y sobre todo que a nivel de juego, hostia, es una de esas veces en tu vida que tu equipo, que lo ves y joder, te sientes orgulloso, ¿no? De cómo jugaban, dominábamos mucho los partidos, bueno, pues un poco esas ideas, esas ilusiones que tiene uno como entrenador, pues la verdad que ahí se dieron, ¿no? Y sí, que con aquel grupo de jugadores disfruté mucho, la verdad.
Oye, y ahora con Emery... Tiene que ser bastante bonito, pero al mismo tiempo exigente trabajar, ¿no? Porque son perfiles ya de entrenador. No es el entrenador intuitivo de antes, aquel que iba sin libreta a ver un partido. Ahora todo está tan medido que exactamente... ¿Qué es lo que te pide a ti, Emery, Imanol?
Bueno, hacemos un poquito de todo. Hacemos un poquito de todo porque es verdad que él es el responsable máximo de todo, pero nosotros, claro, analizamos nuestro partido desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista individual, con lo cual, bueno, hacemos cortes en nuestros partidos, tanto para el grupo como para jugadores en concreto. Luego analizamos siguientes rivales, estamos en la preparación de los entrenamientos. Bueno, yo creo que el fútbol va por ahí hoy en día. El fútbol va por ahí hoy en día. La mayoría de los cuerpos técnicos trabajan parecido. No sé si unos más, otros menos, pero parecido. Se cuidan mucho los detalles, ha entrado la mega tecnología en los equipos de fútbol, el Big Data, todos los datos, pues bueno, pues la gente los va siguiendo. Y para mí también ha sido un paso, ¿no? Porque, bueno, yo no estaba tan avanzado en ese aspecto y bueno, pues entrar en el cuerpo técnico de Unai, que lleva años trabajando así, pues es una experiencia, es un aprendizaje. Por supuesto que, oye, sabéis que en el fútbol, por suerte o por desgracia, si ganas parece que lo que haces está bien y si no ganas parece que no. Bueno, pues los resultados a Unai le dan la razón claramente, ¿no? Y sí, yo creo que hoy en día es que la exigencia es máxima para los cuerpos técnicos, no se deja ningún detalle y bueno, pues ahí están los resultados. Yo creo que la gran mayoría de los equipos trabajan parecido hoy en día.
Te quiero preguntar por tu visión del Athletic, del modelo Athletic, de un club con la filosofía como la del Athletic. ¿A ti te parece que es posible seguir con esta filosofía a lo largo de los años en el futuro para el Athletic?
Hombre, yo con todos los respetos no soy quien para decir lo que el Athletic tiene que hacer, ¿no? Creo que eso es el Athletic y sus socios los que tienen que decidir, pero mal no les está yendo, ¿no? Quiero decir que, joder, el Athletic con su filosofía lleva toda la vida ahí peleando. Este año ha jugado 3 finales, si no me equivoco, ha ganado un título. Bueno, evidentemente ellos sabrán si hay cosas que pueden mejorar o no. Es verdad que han dado un cambio con la contratación de Marcelino, o han intentado dar un cambio. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que, bueno, el Athletic tiene una idea clara y en ese aspecto, con todos los respetos, mi opinión no debe ser importante, pero no creo...
No, a ver, no... es un contraste, sin más. O sea, tenemos la suerte de poder tenerte hoy aquí, y aquí, sí, pues, no es que se esté hablando de eso, sino que tú, que conoces el mundo del fútbol global, pues... A mí con que me digas, mira, ahí están los resultados, ya vale, con eso me vale.
Bueno, es que ahí están los resultados. Evidentemente es muy difícil, pero bueno, lo están consiguiendo, ¿no? Y es verdad que quizás desde fuera, los que somos espectadores, pues un día dices, joder, y cuando se vea a Duriz, ¿qué pasará, no? Por ejemplo, ¿no? O, o cosas así, porque es verdad que el mercado del Atleti es más reducido. Entonces, pues se va Duriz y Williams juega en punta, o se inventan otro jugador, o ponen a Raúl García, o bueno, la verdad es que cuando crees que es más difícil, pues se los van arreglando, y este año el Atleti ha jugado dos finales de Copa y una final de Supercopa, ¿no? Así que, bueno, yo creo que son dos clubes, la Real y el Atlético, yo creo que tienen las ideas claras, que seguro que todos en la historia, al final, pasas momentos de más dificultad o menos en función de lo que vayas generando desde tu cantera, porque es verdad que son dos clubes que necesitan sí o sí de la cantera. Y vamos a ver, yo la verdad que tengo curiosidad por ver un poquito cómo evolucionan también, ¿no? Creo que la Real ha encontrado un camino claro. Creo que el ascenso del filial, del tercer equipo, marca un poco lo que está pasando en Zubieta. Que la idea de juego de la Real desde hace unos años es bastante clara, que con Imanol seguramente se ha llevado al extremo. Y bueno, el Atleti sí que da la sensación de que a veces, bueno, pues puede variar un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo te digo que creo que con todo el respeto del mundo, porque tengo un gran respeto al Atleti Bilbao y los resultados están ahí, son ellos los que tienen que decidir cuál es el camino que tienen que seguir, pero no creo que vayan a cambiar mucho, la verdad.
Y Manuel, una pregunta más por mi parte para ir despidiéndote. El año que viene Champions, porque durante la temporada del Villarreal, como todos los equipos, evidentemente no se puede estar a tope, habéis tenido pues vuestras idas y venidas, habéis acabado fantástico con el título, y no solo eso, sino que ese título además os da el pasaporte a la Champions, es otro peldaño más en este tema, en lo que se refiere al club, que en su momento ya estuvo, pero que evidentemente ahora consigue estar en una Champions que yo creo que cada vez es más complicado estar.
Sí, pues una ilusión enorme. Yo la verdad es que por mi parte tengo una gran ilusión, y la que siento en el club también, ¿no? Ahora Champions es lo máximo a nivel europeo, llegar a la Champions es pues todo un premio, y bueno, vamos a pelearlo. Es verdad que jugar Champions también eleva la exigencia. Date cuenta que, bueno, pues oye, la primera ronda de Europa League seguramente te puedes encontrar con rivales que te pueden permitir pensar en el partido del jueves y en el partido del domingo. Seguramente la Champions no te permite más que pensar en el partido de Champions y poner toda la carne en el asador. Así que, bueno, vamos a ver si somos capaces de elevar ese listón para ser capaces de competir en Champions y luego en la Liga y en la Copa, ¿no? Vamos a ver, pero desde luego que por ilusión no va a ser, porque estamos todos con muchas ganas de la temporada que viene y de poder disfrutar de esa Champions.
Y Manuel, un placer charlar contigo como siempre. Pasa buen verano, ¿de acuerdo?
Igualmente. Un
abrazo, agur.
Vale, igualmente.
Un abrazo, agur.
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 Imanol Idiáquez, Lejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues oyéndole a Imanol. Si yo has dicho tú que nosotros seguimos a otros equipos, yo durante el tiempo de Imanol le seguía al Lleida bastante, porque un hijo de una amiga mía jugaba en el Lleida, una amiga mía de Tarragona, Mía Guas, y jugaba llegó a jugar con Imanol. Y te digo, vamos, con Imanol no, Imanol de entrenador del chaval este, que por cierto se rompió la rodilla y tuvo que dejar el fútbol. Y yo al Lleida le he seguido durante bastante tiempo, aparte que con el Bilbao Athletic jugamos un partido contra el Lleida, que yo fui de lado, y estuvimos en Lleida contra el Bilbao Athletic, yo creo que fue el último partido de Liga.
La verdad es que los equipos de segunda vez donde ha estado siempre se metían en playoff, siempre estaba luchando por algo, en Chipre lo hizo bastante bien, un buen entrenador, y a mí me parece una buena opción. Es difícil, ¿eh? Que seguro que habrá sido difícil para él decir, yo ahora voy de segundo, aunque vaya a un super equipo, ¿vale? Pero y ha conseguido nada más y nada menos que ganar la Europa League. Pero eso, Juanjo,
sí, yo me acuerdo
es también dar un paso.
Sí, yo me acuerdo que hablé con él cuando fichó por el Villarreal de segundo de Emery, y bueno, pues él lo tenía muy claro. Entrar en el equipo del Villarreal de la mano de Unai Emery para seguir aprendiendo, para seguir progresando como entrenador, bueno, pues lo valoraba muchísimo, ¿no? Como nos lo acaba de decir en la entrevista. Y yo creo que le ha ido muy bien, evidentemente. Es que han terminado ganando la Europa League, metiéndose en Champions, y bueno, está en un club como es el Villarreal, que es un club pues evidentemente de los, quitando los cuatro transatlánticos que hablamos siempre de los primeros, es un club que lo pelea luego todo lo demás, ¿no?
Así y, que de, en ese y sentido, de los que maneja la cantera que te mueres, ¿eh?
por eso sí, por eso le preguntaba un poco si se asemejaba, porque me lo habían comentado, ¿no? Yo conozco bastante gente que ha ido ahí a ver, entrenadores que han ido a ver cómo trabaja el Villarreal, y es una pasada de instalaciones, de trabajo y de metodología.
Yo estaba allí, tiene el colegio dentro, tiene residencia, tiene gente fichada dentro.
Cuidan mucho a los chavales. Bueno,
sí, no es impresionante.
Luego sacan lo que pueden para el primer equipo.
Cambiando de temas, bueno, ya hace unos cuantos días, ya casi yo creo que 2 semanas, yo dije en este mismo programa que el tema de Javi Martínez depende única y exclusivamente de Javi Martínez. Digo porque está saliendo y alguno lo da a bombo y platillo, ¿no? Ah, el Atleti le ha ofrecido esto. A ver, el Atleti ha hablado hace mucho con Javi Martínez. Javi Martínez sabe lo que le puede ofrecer el Atleti. La oferta lleva, ¿cómo se dice? On the air.
Un montón
de rato. Y esto depende de Javi Martínez. Y sobre lo de que hay uno que le ofrece 7 y pico, de verdad, quiero ese camello. Porque nadie hoy en día en el mundo del fútbol, digo, fuera de, y ha hecho un hilo súper bueno, alguien en Twitter, es un anónimo, Athletic Extra, creo que se llama, un hilo súper bueno de lo que pagan los equipos de Asia, de Dubái, de Qatar, de todo eso, sobre lo que pagan y a quién le pagan esas cantidades, ¿vale?
Y lo que se cobra luego, ¿eh? No es lo mismo lo que se
cobra
paga
luego,
que lo que se
efectivamente.
Cobra.
Decir, o sea, quiero decir que hay informaciones que nos pueden llevar a la confusión. La oferta del Atleti probablemente sea lo mejor que pueda tener encima de la mesa Javi Martínez. Digo, en cuanto a fiabilidad.
Claro.
En cuanto a fiabilidad y muchas otras cosas, pero de verdad, es muy complicado lo de los 7 millones y pico netos. Estamos hablando siempre de neto. Muy complicado. Muy difícil. Por no decir imposible.
Sobre todo, José, que lo complicado después es que a ti te dicen que vas a cobrar 7 millones en China y te vas a un equipo chino en la provincia de Wuhan. Y resulta que luego, cuando llega el momento, te dicen, oiga, si usted quiere la Carta de Libertad, pues márchese usted y renuncie al 50%, porque lo demás lo tengo aquí sentado los próximos 6 meses, porque el club ha cambiado de dueño o porque la abuela fuma. Que es lo que ha pasado aquí en España también en muchos equipos, ¿eh? O sea, aquí en equipos de segunda división B, por la zona Andalucía, Levante y derivados, haya habido de todo durante mucho tiempo. Te ofrecen no sé cuánto, pero luego hablará de pagar, la vida está muy dura. Entonces, es muy importante tener fiabilidad en la oferta.
Es que lo de los ofrecen... árabes, yo por eso decía lo de los camellos con los árabes, ¿sabes? Antes claro. Me acuerdo que decían, te compro por 20 camellos. O sea,
sí, claro.
Yo los de verdad, ya no, o sea, que no van a pagar 7 millones y pico a Javi Martínez. No se lo van a
pagar. De todas maneras, José, también
y encima somos unos artistas porque nos empeñamos en encarecer el producto. Somos los
está
mejores.
Claro. Eso es lo que te iba a decir, que me sorprende las informaciones que se dan sobre estas cosas. Estas cosas, cuanto más secreto haya, muchísimo mejor. Vale, todo lo que salga en el periódico vale una peseta más y no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido.
Oye, al hilo de lo que has comentado, José, antes, de la noticia que apuntaste tú en su momento de Javi Martínez, yo también quería recordar, tiene que ver en clave Real Sociedad, hablando de mercado y demás, que en una de las últimas tertulias sobre la Real, aquí en Onda Vasca, pues comenté que la Real iba a fichar un lateral izquierdo sí o sí. Entonces, claro, había gente que decía, joder, pues ya tiene a Monreal y hay el Muñoz. Hombre, cuando uno dice lo que dice, lo dice en base a algo, ¿no? Te digo porque hoy ha salido publicado este tema y, bueno, aquí en Onda Vasca lo dijimos hace tiempo. Es más, la Real, en su momento cuando dije que iba a fichar un lateral izquierdo y que no contaba demasiado con Ayel Muñoz para el futuro, algo que se está confirmando con el paso de los días, también apunté la situación del interés que tenía la Real en un futbolista lateral izquierdo que juega en un equipo que ha militado o que ha disputado la Champions League esta temporada, un buen equipo de Champions League, y hasta ahí puedo leer. Está interesada, es uno que está en la agenda, pero ya apuntamos en Onda Vasca hace ya yo creo que 2 o 3 semanas precisamente que la Real iba a fichar un lateral izquierdo como contrapunto a Monreal.
Me alegra que comentes esto.
No, es que al final ya sabes que la noticia parece que solo tiene un padre cuando salen en algunos sitios.
Sí, pero que además me alegra mucho porque ahora como hacemos el programa para todo Euskadi, para que la gente del Atleti también se dé cuenta de la diferencia que hay entre hoy en día la Real Sociedad y el Atleti. La Real tiene a un futbolista en el lateral izquierdo muy bueno que se llama Nacho Monreal, que lo fichó de Inglaterra.
Sí.
Y ahora se va a ir al mercado a fichar a otro lateral izquierdo para tener la posibilidad de cuando se canse Monreal o se lesione Monreal, poder ponerlo ahí, Juan. Es que esta es la realidad.
Sí. Esa es la realidad.
Lateral
no solo
izquierdo.
Insisto,
el lateral izquierdo que quiere la Real juega en un equipo bueno de Champions.
Eso te digo, que ha jugado Champions. Eso es lo que te quiero decir, que no es un pelado. Y luego una
otra cosa es que salga, que ya sabemos cómo es el tema de los mercados
ya,
y luego
Juanjo,
puede tener otras novias y lo que quieras. Pero
Juanjo,
la Real está apuntando muy arriba.
Pero que es muy importante también que tú sabes quién es, pero no lo dices.
No,
lo que quiero decir
porque...
es que aquí en Bilbao hay gente que en cuanto sabe o se imagina, ni siquiera lo sabe, se lo imagina, directamente lo saca. ¿Qué consigue con eso? Que la burra valga el doble.
Claro.
Es evidente.
Es así. Oye, vamos a pausa, que nos hemos ido de tiempo. Venga, pausa y seguimos. Onda Vasca, la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Sí. Uda honetan, ondartzan edo bainugunean, gutxienez 2 metroko distantzia mantendu behar da bizikide ez diren pertsonekin.
Zure lankidetza funtsezkoa da. Larena ondartza zierbenan.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si quieres crear un nuevo negocio o que tu empresa crezca y sea más competitiva, desde el Ayuntamiento de Bilbao podemos ayudarte. Porque queremos convertir Bilbao en el mejor lugar para el emprendimiento y el desarrollo de empresas competitivas. Infórmate en bilbaoequinza.eus.
En De Santa Rosalía te estamos esperando como siempre. Ahora, en horario de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para que puedas degustar todos nuestros exquisitos platos. Chuletón de buey de Guayú Kobe, capón asado, perdiz estofada, vino ecológico de nuestra finca. Y si lo prefieres, tienes a tu disposición todo el producto para llevártelo a casa. Te esperamos en calle Diputación 8, teléfono de reservas 94-679-2897. De Santa Rosalía, en Bilbao. Encantados de que disfrutes. Estéis con nosotros.
La vida de nuestros pueblos está en la gente, pero también en su comercio y su hostelería. Y en Sopela queremos dar visibilidad a las tiendas y a los bares. Ponerles cara, hacer partícipe a los vecinos y visitantes con divertidos concursos que, por supuesto, tienen premio. Y todo con una amable campaña de visibilidad planteada a través de las redes sociales. Ese gran escaparate que consigue que las personas conozcan los establecimientos del pueblo. Sopela Sabalic, os estamos esperando.
Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
En el centro de la Costa Brava, en Playa Daro, Camping Valdaro, de primera categoría, con instalaciones de lujo.
5 piscinas y una nueva, con 4 toboganes para toda la familia. Jacuzzi, animación, wifi, zona deportiva con campo de fútbol de hierba.
Vacaciones familiares, seguras y divertidas en el Camping Valdaro, con tu tienda o caravana o en uno de nuestros bungalows o tiendas glamping de alquiler.
Reserva ahora con descuentos hasta el 30% en valdaro.com y con el código radio. Además conseguirás un regalo de bienvenida.
Infórmate en el 972 81 75 15 y en baldaro.com.
Hola, ¿qué miras en la tablet? ¿Has podido comprar la carne?
He hecho la compra y además la reserva en un agroturismo para este fin de semana. ¡Mira qué sitio!
¿Un agroturismo? A ver, ¡wow!
Habitación con chuletón doble, solomillo rústico, paletilla de estar, con vistas al Gorbea, al Costillar y al Entrecot.
Andoni, ¿qué pasa? ¿No estás bien?
Baserria Kilómetro Cero se suma a la iniciativa Oneguin Bonoa. Por 100 euros de compra consigue un descuento de 50 euros en alojamientos turísticos de Euskadi. Consulta toda la información en baserriakilometrocero.eus o en oneguinbonoa.eus.
Onda Vasca conecta.
El básquet, la salud, la gastronomía, el ocio. Todos los jueves, Sergio Sánchez nos pone al día de lo último en tendencias aquí en Onda Vasca.
Antes un par de consejos y saludo a Sergio, despido a Juan Elejalde, también comentamos un tema de Gaizka Garitano y otra cosita que también contamos aquí en Onda Vasca, así que venga. Como seguro que ahora tienes hambre, pues si quieres degustar comida casera de calidad y hecha con mimo, con mucho mimo, con producto de aquí, vete a Gosu, nuevo local en la calle Nau, esquina Mazarredo, con servicio a domicilio en Bilbao y alrededores. Contacta con ellos en el 633-24-22-64. Pasión por el detalle, Gosu. ¿Que estás buscando un nuevo hogar donde tu bienestar sea lo prioritario? Onura Homes construyen viviendas eficientes, saludables y con el máximo confort, utilizando materiales absorbentes de CO2 para conseguir la mejor calidad de aire interior. En apenas 6 meses dispondrás de tu nuevo hogar. Sígueles en onurahomes.com y en redes sociales. Onurízate, ya sabes, Elías Visión Audición en Santurchi, Portugalete, Baracaldo y Sestao. Es una gozada para todo lo que necesites, lentes, audífonos, todo lo tienes en Elías Visión Audición. Me mandaba un mensaje un oyente al principio del programa y le agradezco un montón Porque la radio, no solo nosotros contamos cosas, también a nosotros los oyentes. Fíjate lo que me decía Lusa. Monje, ya podemos coger cita para vacuna los del 73. Échale un ojo rápido. Pues ya tengo la cita.
¡Qué bien!
Ya he cogido cita. El miércoles que viene, a vacunar.
Sí, señor.
Elejalde, ¿qué te parece esa?
¡Qué maravilla!
Buena por la vacuna y, oye, que te vaya de cine.
¿Quieres que les diga algo de la segunda dosis tuya? Cuando
bueno,
ahí?
Que se está alargando un poquito en el tiempo.
Pero no, le voy a preguntar. Le digo, oye, de lo de Elejalde, ¿qué hay?
Eso, pregunta. Cuando vayas, dice, oye, ¿puede venir Elejalde conmigo? Pregunta, a ver si puedo ir.
Cógele ahora, cógele ahora.
Cualquiera,
sí. Sergio, ¿cómo estás?
Un abrazo,
Sergio. Muy bien, buenas
hasta
tardes.
Luego,
bien.
Agur, Juan.
Agur, Juan.
Oye, Sergio, tú, a ti todavía te queda un ratito para que te llamen para vacunar, ¿eh?
Me queda, sí, sí.
A ti te queda un ratito largo. Más mensajes. ¿Se sabe dónde va a jugar el Amorebieta? En principio ahí están con el tema de Lezama. ¿Se puede preguntar a Lusa qué opina sobre el comportamiento de Aperribay con Naikari? Bueno, ¿qué pasó por
pues
ahí,
no,
Lusa?
No tengo muy claro el comportamiento de Aperribay con Naikari, la verdad. No sé si ha pasado algo
vale,
extraño.
Vale, pues danos más datos. Danos más datos.
Hombre, vamos a ver, podemos decir que Naikari apunta al Real Madrid la próxima temporada y que no va a continuar en la Real, pero si ha habido algo por el medio, la verdad es que no, se me escapa.
Vale. Oye, se está empezando, bueno, por cierto, felicitar a Chus Vidorreta por el partido de ayer, la victoria ante el Barça y a forzar el tercer encuentro. Sergio.
Sí, no, estamos teniendo unas semifinales muy interesantes. Los dos cuadros están empatados. No está habiendo tampoco un dominio exagerado, porque cada uno es como que el primer partido lo han dominado unos, el segundo lo han dominado otros, no han sido tampoco partidos ajustados. Entonces, bueno, viendo un poco cómo están siendo las semifinales, nos podemos esperar cualquier cosa en el Real Madrid-Valencia el jueves y en el Barça-Tenerife el viernes.
Bueno, está la cosa, Juanjo, muy interesante.
Sí, el Real Madrid-Valencia. Bonito, hoy por cierto, es hoy el partido. Y lo que dice Sergio, ¿no? O sea, gana el Barcelona el primer partido al Tenerife por 43 y dices, joder, vaya sobrada, ¿no? Y luego, pues ayer gana el Tenerife, yo creo que además desde el principio esa conexión Marcelinho-Huertas-Kio-Sermadini funcionó a las mil maravillas y cuando esto funciona, ojo, porque el Tenerife es un equipo muy, muy diferente. Están muy bonitas las semifinales porque además las lesiones en el Madrid, que es algo que nunca deseamos, pero se han producido y también forman parte del juego, han equilibrado mucho, yo creo, la eliminatoria entre Real Madrid y Valencia, que yo creo que esta tarde o esta noche va a ser un partido muy, muy a tener en cuenta. A ver qué pasa.
A ver qué pasa, es verdad, a ver qué es lo que sucede. Más cosas, porque están pasando cosas en el mundo del baloncesto y ya se habla de bajas en Bilbao Basket. Dos Anjos, Serrón, bueno, la de Serrón la ha oficializado el mismo club hace nada. ¿A ti te sorprende esto o lo entiendes desde la normalidad de la temporada como ha sido?
Bueno, lo entiendo desde la normalidad de cómo está el club desde hace muchos años. Los veranos van a ser siempre así. El jugador que destaca muchísimo va a intentar el club mantenerlo, pero sabe que no va a poder. De los tres que destaquen, pues igual logran quedarse con uno. Y los que al final no han asomado un poco la cabeza o no se ha esperado de ellos lo que un poco se creía, pues se les cortará y se volverán a fichar pues 6 jugadores, 5, 7. Bueno, es lo que se lleva haciendo los últimos 6 años prácticamente.
Claro, lo que pasa es que al final, Juanjo, todos estos equipos que cambian tanto, no es bueno cambiar tanto de año a año, independientemente de que, claro, algunos te los quitan.
Sí, hombre, tienes que reconstruir, ¿no? Los buenos te los van a quitar. Yo creo que Balvin va a ir a un equipo, tiene ofertas de Japón, de Asia, multimillonarias. Al final, Balvin, no olvidemos, ha sido el segundo mejor pivo de la competición después del MVP que ha sido Sermadini. Este te lo van a quitar sí o sí porque le van a pagar mucho más en otro sitio. Yo creo que lo que tiene que hacer Bilbao Basket es mantener un poquito el núcleo, ¿no? Diríamos, Hackanson creo que va a seguir. Tiene que también elegir Jaylon Brown, John Jenkins, dos americanos en la misma posición tampoco es algo que sea muy normal. El chico este griego que ha traído último el base a Tinu me ha parecido un fichaje muy interesante que tendría que mantenerlo y bueno, yo creo mucho en el hecho de núcleos duros de equipos, ¿no? De no tener que estar construyendo otra vez otro proyecto nuevo cada verano y en ese sentido vamos a ver, lo que pasa que claro, también el dinero te da hasta donde te da y puedes retener a la gente hasta donde puedes retenerla y claro, si hay las mejores suelen irse a equipos diferentes a ganar más dinero, suele ser así siempre.
Sergio.
Sí, pienso exactamente lo mismo. Lo ideal aquí sería mantener el núcleo, pero como muy bien sabemos, en la LSB se manejan unos presupuestos en la gran mayoría de los equipos tan bajos que que paguen alguien 80.000 euros a que paguen alguien 95.000 euros, pues el sueldo es bajísimo, pero la diferencia es tan grande que te vas a ir. Entonces, ojalá puedan mantener, como decíais, estos jugadores y este núcleo, pero lamentablemente, pues bueno, la situación es la que es. Hay que jugar con esas cartas e intentar mantener lo que tenemos y acertar con los fichajes este año, que no se acertó el año pasado.
Oye, se habla mucho del tema de Burgos, Lusa, sí. Que no va a seguir.
No, le han hecho una oferta a la baja a Joan Peñarroya, después del, bueno, yo creo que Joan Peñarroya en Burgos le tendrían que poner una calle, lo que le ha hecho este hombre, porque les ha hecho hasta campeones de Europa. Pero claro, Joan Peñarroya ahora mismo es uno de los entrenadores, yo creo que más cotizados en la Liga CB, diríamos, quitando un poco los equipos punteros de arriba, ¿no? Es un entrenador emergente, ha hecho muy buen trabajo en Andorra, lo está haciendo en Burgos, donde va siempre hay buenos resultados. Y parece, al menos lo que me ha llegado a mí, es que en el Burgos quieren reducir algo el presupuesto del entrenador o lo que tienen para el staff técnico, y parece que esa oferta un poquito a la baja a Joan Peñarroya pues no le ha gustado al técnico, evidentemente, y va a mirar otros horizontes. Yo estoy segurísimo de qué equipo va a tener.
¿Valencia?
Por ejemplo. Es uno de los candidatos porque Jaume Ponsarnau o gana la Liga o está siempre en el disparadero.
Tiene toda la pinta. A ver, sí. Joan Peñarroya es un entrenador que está muy valorado hace muchos años. De hecho, cuando ficha en Burgos, ya le fichan con un contrato muy alto para lo que es ser entrenador.
Claro.
Pero también es verdad que después de haber ganado Champions, lo que no puedes hacer es una renovación a la baja. No se lo espera ningún entrenador, ni ningún jugador, ni nadie en su trabajo, lógicamente, ¿no? Después de haber alcanzado esos objetivos. Así que seguramente ya se acabará yendo, sí.
A ver, y tú puedes tener un rebaño muy bueno, pero si no tienes pastor...
Exacto.
Y al revés, puedes tener un pastor espectacular que como no tenga rebaño...
Sí, pero escucha, el pastor con un mal rebaño...
Hace cositas,
salva los muebles.
Yo conozco pastores con malos rebaños que hacen buenos resultados.
Claro, es que ese es el tema, que al final dices, pero qué locura es esta. Bueno, pues suena como Pastor Mumbrú.
O sea que sale de Bilbao.
Lleva sonando tiempo, pero desde que se retiró en Bilbao Basket. De hecho, además, como siempre ha habido una buena hermandad con Burgos, es un club en el que, bueno, pues ya se le tenía cariño también cuando era jugador, es un buen sitio, una ciudad con una afición de la leche y tal, pero bueno, yo creo que Alex, como dice siempre, ¿no? Pues tiene contrato, está feliz en Bilbao, el proyecto de aquí, pues le gusta y te gusta la ciudad, hay que ir a vivir a Burgos también, claro, es que... No es lo mismo vivir en Bilbao que en Burgos, a pesar de la catedral. Así que bueno, a ver qué pasa.
Y del lechazo.
Es buen sitio Burgos, ¿eh? Tampoco es un sitio majo, es pequeñito. Nah, está bien, es una ciudad así coquetona.
Yo he tenido dos amigos que han jugado ahí, entre ellos Ferran Basas, y bueno, sí, es un sitio tranquilo, pero cuidadito el invierno.
Mucho frío, efectivamente.
No, es, oye, ¿y en Guipúzcoa qué se cuenta, qué se dice?
Pues de momento stand-by. Lo que ya la semana pasada, como sabes, ya lo comentamos aquí, fue semana de decisiones, prescindir del director general Germán Cea, prescindir también del entrenador Marcelo Nicola. Bueno, aquí quizás el mejor movimiento ha sido la presencia o el fichaje de Andy Panco, que va a estar muy 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 cercano al equipo, muy cercano a la dirección deportiva. Bueno, yo creo que es un nombre muy muy importante en el baloncesto, y por el momento, pues a verlas venir, un poquito a la espera, porque no se mueve absolutamente nada, y encima es que el Aléforo empieza en octubre, José, o sea que es que hay tiempo de sobra.
¿Y Baskonia? ¿Qué podemos contar de Baskonia? ¿Qué plano ha sido todo el año de Baskonia, ¿no?
Bueno, ha hecho una temporada para mí muy buena. No sé lo que pensará Sergio, sí. Pero para mí, para lo que las cantinas lesiones y las fugas que ha tenido...
Ya, pero viene de ser campeón de liga, ¿eh?
Sí, claro, pero es que se te ha ido Vildoza, ¿eh? Has tenido que fichar a Quino Colón al final. Ha habido muchas lesiones. Al final ha jugado... Dusko Ivanović se ha rodeado de ocho jugadores para afrontar todo esto. No sé, Sergio, ¿qué opinas? Pero yo creo que Baskonia, no. Para mí ha sido una temporada notable para tal y como se le han planteado las cosas.
Baskonia ha hecho una muy buena temporada.
Eso es.
Han hecho una buena temporada, sobre todo eso, porque ha habido lesiones y ha habido también momentos en los que, joder, se te va Vildoza a los Knicks en un momento tan importante. Claro. Por mucho que reclutes a Quino Colón, pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, es una buena temporada. Y más al final, cuando has ganado la temporada pasada la Liga, esta temporada estás tranquilo. Mantienes el núcleo, sigue Dusko y a reforzarte para la próxima temporada.
Dusko que ha renovado, que por cierto.
Un buen sustituto.
Dusko ha renovado, ya va a seguir más tiempo.
Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el Geta dice, a ver, ¿dónde voy a encontrar a alguien que me ordene esto mejor que Dusko?
Imposible, efectivamente, estoy de acuerdo. Yo creo que Dusko es Dusko, y Dusko en Baskonia pues es toda una institución. Y lo que decía Sergio, es que el año pasado ganaron la Liga contra pronóstico. Ahí tienes un margen ya de seguridad pues para, bueno, vivir un cierto tiempo, ¿no? Luego, evidentemente, tienes que volver a ganar, pero yo creo que ha hecho una temporada muy, muy reconocible.
Oye, la sí. NBA, Sergio.
Bueno, pues la NBA también muy bien. Empieza a estar un poquito interesante ya. Phoenix ha ganado hoy, que al final igual se acaba metiendo la final. Y luego Brooklyn, pues que es el equipo un poco favorito, que hablamos un poco todos, ¿no? Como, bueno, tienen ahí a Kevin Durant, a James Harden, pues bueno, se te lesiona James Harden y ahora ya igual no son favoritos. Así que, bueno, yo creo que esto es lo bueno del básquet, ¿no? Que empiezan siempre estos cuadros, igual que la Final Four, se hablan de unos, pasan dos semanas, ya se está hablando de otro, Utah ya se está haciendo una temporada increíble y unos playoffs buenísimos. Así que lo bueno del deporte y de estas cosas, pues que haya sorpresas, igual que gane el Tenerife y juegue contra el Valencia, pues que pase esto, que no sea siempre lo mismo, que es aburrido.
Por cierto, la NBA sí, quería destacar yo la figura de Nikola Jokic, el MVP de este año. Es la primera vez que un jugador de segunda ronda fue elegido en el número 41, muy lejos de las estrellas. Es la primera vez que gana un MVP un jugador de estas características. Un Nikola Jokic, que evidentemente es muy grande, pero no es el típico físico, diríamos, de estos jugadores estadounidenses que salen siempre en el top 10 de las jugadas más espectaculares, ¿no? Y a mí, la verdad, que esto de premiar el talento, porque es un pívot que además sabe asistir, anota, me parece fantástico. Así que MVP, este pívot de los Denver Nuggets, que a mí, no sé Sergio, pero a mí me encanta cómo juega, porque es un tío que sin ser físicamente un portento, saca máximo partido a sus condiciones y a su talento.
Oye, Sergio, sí, una pregunta de salud que te quiero hacer, que es que me he liado con el tema este yo del ayuno este intermitente, porque el otro día me decía, no, tú comes de 12 horas, o cómo era eso, y luego ya puedes comer todo el rato. ¿Cómo es eso? O sea, yo dejo de comer a las 10 de la noche. ¿Hasta qué hora no comería?
A ver, el ayuno hay que entenderlo muy bien porque es algo delicado. El ayuno, tú piensa que la palabra desayunar, lo que haces a la mañana, ya es dejar de ayunar. Entonces, simplemente lo que tienes es que contar desde que has terminado de cenar hasta la hora que desayunas. Normalmente, la gente que se inicia en el ayuno intermitente es las 12 horas. Esto es lo inicial y es lo fácil. Porque al final, bueno, pues si cenas pronto, desayunas un poquito tarde y ya has cumplido esas 12 horas. Pero luego hay ayunos un poco más complejos, como el de 16 horas, que suele ser hasta la comida, y 8 horas de ventana, que es donde comes, o ayunos más largos. Cuando se dice 8 horas de ventana, obviamente no son 8 horas en las que no paras de comer. Pues luego, si lo rompes, por ejemplo, a la hora de la comida, pues tú haces la comida, haces la merienda y haces la cena.
Vale, te lo tengo que preguntar más privadamente.
Sí, tenemos que tener una llamada porque esto no se resuelve así de rápido.
No. Sergio, muchas gracias y buen fin de.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, Sergio.
Lo mismo, Lusa.
Igualmente, un abrazo.
Venga, le echamos el cierre este jueves, pero os recomiendo una cosa, Garbindu, limpieza increíble, ¿eh? En la zona norte está Garbindu y ahí puedes pues solicitar en garbindu.com una cita, porque son los mejores, porque la gente se siente segura, satisfecha con Garbindu. Entra en www.garbindu.com. Cerramos la movida deportiva de este jueves, mañana más y mejor, intentaremos por lo menos que así sea, y ahora os dejo en la compañía de mis compis de Onda Vasca, Grupo Noticias. ¡Agur! Bell bottoms, afros, brand clean hoes, and don't forget your fresh gators. But the thought that I wasn't coming back, baby, you know I got no time to slack. Everything here is always on the one.
Onda Vasca Conecta.
Grupo EASO Motor agradece la gran participación y éxito obtenidos en la gran feria de vehículos sub y de ocasión y, para celebrarlo con todos, mantiene las mismas condiciones de la feria hasta fin de mes. Sí, sí, las mismas condiciones de la feria, solo hasta fin de mes y solo en el Grupo EASO Motor.
¿Quieres amueblar tu casa y no sabes por dónde empezar? Empieza visitando su amplia exposición en Muebles Muñazábal de Tolosa. Campaña de sofás y butacas con todo tipo de modelos. Deslizantes, con relax eléctricos, cheslón, con los diseños más vanguardistas. Sin olvidar dormitorios de matrimonio y juveniles, cocinas, colchones, muebles auxiliares, Muñazábal. Calidad, precio y diseño. Y facilidades de pago. En San Ignacio 2, Tolosa.
Uf, ya está otra vez. Yo me lo cargo.
Hay una solución más civilizada para acabar con los ronquidos y la apnea del sueño. En la Clínica Dental Paula Sigwald aplicamos un método pionero en Guipúzcoa. Ahora con la última tecnología, escáneres intraorales, todo digital y en 3D.
Clínica Dental Paula Sigwald, en Pasai Antxo y en el Centro Médico Zurriola de Donostia. Pide cita en el 943-340039.
Sabes que esto no va bien. Sabes que necesitamos pulsar reset, cambiar de dirección y poner la vida de las personas y del planeta primero. Pero si además quieres actuar para el cambio, apuesta por las vidas sostenibles y participa en el curso de verano, todavía estamos a tiempo. 17 y 18 de junio en el Palacio Miramar. Inscripciones e información en uica.eu y mugaricabe.org.
Onda Vasca conecta.